Y lo encendemos para poder leer un poco junto a Antonio Lucas. Antonio, buenas noches.
Buenas noches, Carlas. ¿Cómo estás?
Muy bien, todo bien. ¿Y tú, Antonio?
Qué alegría. Bien, de momento aquí remando. Ya empieza el calor.
Sí, un poquito.
La alergia
sí.
Aprieta. Sí. No sé, de momento estamos bien, pero vamos a esperar antes de tirar.
Bien. Bueno, ¿qué nos traes esta semana, Antonio?
Oye, pues mira, esta semana traigo algo raro, raro de verdad. Uh-huh. Y además es una propuesta con la que me he divertido mucho leyendo. Mucho de verdad. Porque seguro que bastantes oyentes conocerán y habrán estado por ahí huroneando por las páginas de este escritor olvidado que es José Martínez Ruiz, que firmaba como Azorín, nacido en Monóvar, en Alicante, en 1893 y que murió en Madrid en 1967. Bueno, pues Azorín fue uno de los jefes de expedición de la generación del 98 y de todos ellos, quizá el de obra más miniada, más trabajada, más delicada, ¿no? La obra de Azorín es realmente interesante y es muy vasta, además, escribió mucho. Y Azorín es un escritor del detalle, de lo pequeño, de lo conciso, de lo inadvertido. Un tipo tímido, según cuentan, callado, capaz de resolver un paisaje o una descripción asombrosa en un folio. Y el caso es que no son muchas las muestras de ironía en la obra de Azorín. Pues fue un ciudadano y un autor más bien tirando a seco, ¿no? Bueno, pues poco dado a la broma y al sarcasmo. Y de ahí el interés del libro que recupera la editorial Drácena, que se titula El chirrión de los políticos. Tú mira qué título, ¿eh? Ya, sí. Ya avisa, el chirrión es un carro de esos así antiguos y tal, ¿no? El chirrión de los políticos. Y es que se trata de una sátira que Azorín publicó en 1923 sobre la degeneración de la política española en los días de la restauración alfonsina, y la verdad es que sobrecoge comprobar cómo algunas de las cosas que denuncia Azorín entonces y de las que hace chanza, se parecen tanto a las que vivimos ahora en la horrorosa política española.
Uh-huh. Así que uno lee estas páginas de Azorín y las sensaciones de que hemos avanzado poco o nada, ¿no?
Poquísimo, porque, claro, Azorín advierte en una de las citas que abre el libro que esta historia burlesca nace después de una relectura de Quevedo. Y tiene sentido porque Quevedo es quizá el gran poeta y el gran gamberro del siglo de oro, ¿no? Uno de los autores mejor dotados para la guerra de las palabras, ¿no? Para la descalificación literaria, para la sátira, para la puya al poder. Y en estas páginas de Azorín también hay esas sonrisas garantizadas que despiertan algunos sonetos o algunos poemas de Quevedo, ¿no? Que es algo que se agradece mucho en un momento como el de ahora y más si hablamos de política. Porque tú lees el chirrión de los políticos y están todos los tics que reconocemos en algunos de nuestros protagonistas de hoy y que nos sacan de quicio, ¿no? O sea, da igual las lecturas de Azorín que en los periódicos de ahora. Y además está el descaro, están los intereses creados, el reparto de carguetes, las batallas intestinas de los partidos, el intento de manipulación de los medios, los bulos lanzados a conciencia. Hay hasta batalla por una reforma constitucional.
Ajá. Fíjate. Pero no es un libro político, ¿no?
No puede serlo, no. Es una pieza de ficción con unas gotas de ácido sulfúrico para trazar el retrato así de un momento de la historia de España. No es político, lo que hace es una estampa muy histriónica de la política. Aunque es verdad que es el retrato de unos modales y de unas conductas y de unas mañas que, como decía antes, hoy las reconocemos bien y que forman parte de los hábitos feos de vivir en comunidad y tener el poder o el mando, ¿no? Porque aquí lo que se ve son políticos luchando por el poder en estas páginas, ¿no? O sea, lo que viene a decir Azorín es que el poder también se apoya sobre algunos pobres diablos que entienden muy bien su papel en la política del momento que les ha tocado, pero en verdad son unos pobres diablos, ¿no? Y el escritor maravilloso que es Azorín, lo que hace es pues sacarlos a la luz, exponer esas conductas, y lo hace con la maldad precisa. Así que un libro político no es, aunque tampoco es antipolítico, ¿eh? Es una novela ligera y una novela traviesa sobre aquello que conocemos y que padecemos, y que da igual de qué siglo hables.
El chirrión de los políticos, de Azorín, lo vuelve a publicar la editorial Drácena. ¿Y alguna otra lectura para esta noche, Antonio?
Pues sí, mira, vamos a compensar un poco la sonrisa maliciosa a la que empuja Azorín con la antología de un interesantísimo poeta estadounidense, Mark Strand, que falleció a los 80 años en Nueva York, pero pasó en Madrid los últimos 5 o 6 años de su vida, y aquí ordenó parte de su obra, y aquí escribió, aquí se enamoró, en esta ciudad, en la ciudad en la que yo estoy, y Mark Strand despliega una poesía serena, profunda, es un poeta de corte realista, que nunca olvida el cuidado del lenguaje, ¿no? Es reflexivo y lúcido, y también es un explorador de paisajes del inconsciente, ¿no? Ese territorio extraño entre el yo y la realidad. A mí me gusta mucho Marc Strand y esta antología publicada por la editorial Visor con el título Ningún sitio a donde ir es una excelente oportunidad de volver a releerlo o de descubrirlo entero, ¿no? Y la traducción, por cierto, que es estupenda, uh-huh, es de Nicole Bresin y de Martín López Vega. Y mira, como muestra de la poesía de Strand, voy a leer un poema muy breve que se titula En el más allá. Y dice así: ella estuvo a mi lado durante años, o fue solo un instante, no puedo recordarlo. Tal vez la amé, tal vez no. Hubo una casa y después ya no. Hubo árboles, pero no queda ninguno. Cuando nadie recuerda, ¿qué queda? Tú, cuyos momentos se han ido, que vagas como humo por el más allá, dime algo, lo que sea.
Ningún sitio a dónde ir, Marc Strand lo publica la editorial Visor. El libro prohibido.
A ver. Pues mira, vamos a ello. Mira, ya que antes, hablando del libro sarcástico de Azorín, he hecho mención a Francisco de Quevedo, que sí, es el más genial de los poetas y gamberros de la literatura del siglo XVII, ¿cómo no recordar que la reunión de su poesía, digamos completa, luego aparecieron poemas desconocidos, pero la reunión de su poesía en el siglo XVII, y que salió después de la muerte de Quevedo, por cierto, también sufrió censura de la Inquisición, cómo no. Esa poesía reunida lleva por título El Parnaso Español y se publicó por primera vez en 1648. Bueno, pues la censura expurgó a conciencia muchos de los versos y poemas enteros, justificando pues esa actitud podadora con la perversión de algunos juegos de palabras, acusando del doble sentido de algunas imágenes que podían ser ofensivas a la monarquía, y con faltas de respeto a Dios, que en verdad no eran así, a Dios, a la Virgen, a la Iglesia entera. Bueno, la verdad es que una de las tantas, digamos, de los tantos guillotinazos que a la buena literatura dio la Inquisición. Así que la obra de Quevedo, de quien hoy podemos decir que es un gigante, pues también tuvo que pasar por la barbería de la censura, porque algunos estrechos de mente no entienden que el escritor, el poeta, solo puede serlo enteramente sin vigilancia de los policías de la moral.
El Parnaso Español. Quevedo, Francisco de Quevedo. Antonio Lucas, buenas recomendaciones las de hoy. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima, Carlos. Adiós. Muchas gracias. Chao.